Estás escuchando el podcast de Duro de Tomar con Roger González en Nexa FM 104.9. Yo creo en la radio.
Viernes 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres que me escuchan todas las tardes, de 4 a 7 de la tarde. Gran día para conmemorar la lucha por las mujeres, por sus derechos, que nace de una tragedia en Estados Unidos, donde más de 145 mujeres pierden la vida. Y a partir de eso, que las mujeres alzan su voz, conmemoramos a estas mujeres valientes, fuertes, que luchan por hacer un mundo más igualitario. Felicidades a todas las mujeres. Por eso, hoy vamos a tener un programa especial dedicado a todas las mujeres mexicanas, además, sobresalientes. Vamos a tener una entrevista con una autora, una de las autoras más importantes de México, Sofía Macías. Va a estar con nosotros platicando un poquito de la historia de su vida en este Día Internacional de la Mujer.
Estás escuchando el podcast de Duro de Tomar.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Un beso muy grande para todas las mujeres que nos están escuchando en esta tarde. Y de verdad, celebrar con orgullo a mexicanas que han sobresalido en su ámbito. Más allá de ser mujer, también son profesionistas y son exitosas. Tengo aquí en la mesa a Sofía Macías, autora de los bestsellers de Pequeño Cerdo Capitalista y Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones y Tengo Iniciativa. Bienvenida, mi querida Sofía.
¿Cómo estás, Roger? Un gustazo volver a saludarte.
Igualmente, vamos a platicar realmente de esta labor como mujer, siendo una autora exitosa. Primero, ¿cómo comenzó tu gusto por escribir y compartir tu experiencia en finanzas con toda la gente?
Esto fue un poco curioso porque yo trabajaba en un periódico y al mismo tiempo, bueno, estaba estudiando y demás. Y algo que me di cuenta cuando empecé a trabajar en el periódico es que tanto yo como todos mis amigos éramos un absoluto desastre con las finanzas, ¿no? Sí. O sea, nadie ahorraba, el que sí ahorraba lo tenía bajo el colchón. Había unos que nunca en su vida, o sea, es más, estaban empezando a trabajar y ya tenían deudas. Y la verdad es que, digamos que siguiendo esta lógica, pues el panorama iba a ser bastante oscuro en unos años.
Sí, claro.
Y al mismo tiempo en el periódico yo cubría una sección de finanzas personales, entonces escuchaba muchas cosas que tenían que ver con cómo ahorrar más eficientemente, ¿no? No esperar a que nos sobre, sino ahorrar en cuanto recibimos nuestros ingresos. Y de preferencia, si puedes poner algo automático que te lo quite, llámese la nómina, llámese, pues ahora puedes dar de alta, por ejemplo, CETES Directo, un fondo de inversión, cualquier claro. cosa. Bueno, entonces, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces yo como que ahí empecé a relacionar eso con problemas que veían mis amigos y empecé a escribir un blog que salió hace 11 años, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista.
¿Empezó como blog entonces el libro?
Exactamente, empezó como un blog que yo lo escribía ahora sí que en los tiempos muertos en la redacción.
Sí.
Y empezaron a llegar muchísimas preguntas. De hecho, era muy chistoso porque yo le contaba de esto a mis amigos, pero los otros como que se aburrían y me daban el avión. Pero la gente en internet, en ese momento, pues no había tantas redes. Más bien, Twitter apenas empezaba y Facebook y todos estos temas. Creo que estamos en la época High Five.
¿De qué año? Uy, eso fue hace como
2008.
15, 2008, 15 sí. años, ¿no? Aproximadamente, un poquito.
Un poquito menos, 11, como 11, ajá.
11 años.
Pero sí, o sea, justo estábamos en esta época en la que la gente todavía leía blogs, no existía todavía o no estaba tan fuerte YouTube, etcétera. Claro. Y ahí me llegaban muchas preguntas y hasta tips para las notas. Entonces, en algún momento alguien hizo una reseña del blog y me propuso, en ese momento Santillana, que ahora es Random, escribir un libro. Entonces, sí. fue muy curioso porque cuando yo escribí Pequeño Cerdo Capitalista, estaba haciendo la maestría, vivía afuera, tenía planes de regresar a trabajar. Pero pues llegué acá y el libro fue una locura, le empezó a ir muy bien.
¿Cuántos libros vendidos hasta el momento, Sofía?
De la serie completa vamos a llegar a 500,000 de ejemplares.
¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades!
Sí, porque está Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas, el de Inversiones, la Agenda de Retos Financieros. Y bueno, ahora el nuevo es Tengo Iniciativa.
Ahora, para todas las mujeres que tienen una iniciativa de hacer algo como tú lo soñaste alguna vez, escribir este libro, ¿qué le dirías a todas esas mujeres?
Creo que esto es un consejo general y es que te tienes que aventar a probar cosas. Yo la verdad es que no hice el blog pensando, oh sí, en 10 años voy
seré
a...
Seré una escritora exitosa.
Exactamente, pero si no empiezas por algo, y sobre todo si no empiezas por algo pensando que le puede servir a los demás, es difícil que vayas a llegar a un proyecto. Yo antes de estos proyectos tuve otros proyectos que fracasaron.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Tuve una editorial privada que se llamaba Planta Carnívora.
Ok.
Pero fracasó mortalmente porque uno, me asocié con amigos sin a lo mejor tener tan claros los términos de quién iba a hacer qué y cómo se tomaban las decisiones.
Claro.
Y obviamente falta experiencia. Y por otro lado, nuestro primer cliente era un chavo que quería conmigo en la prepa.
No, todo mal. Claro, todo mal. Claro, claro.
Entonces, evidentemente su interés no era el producto, sino tener juntas, ¿no? O sea, creativas. Entonces, pues bueno, obviamente de ahí aprendí muchas cosas y creo que ese es parte del tema. Siempre tienes que tener un proyecto propio. O sea, no importa si a lo mejor tienes un trabajo específico. Yo pues era periodista.
Claro.
Pero el blog en su momento no lo hice como una idea de negocios, pero me ayudó a explorar otras capacidades, ¿no?
Ahora, supongo que después de todo este éxito en tus libros, tu vida cambió. Y eso lo quiero platicar un poquito después. Vamos a ir a música, mi querida Sofía Macías. Y vamos a hablar de qué pasa. Te transformas una vez que dijiste, vamos a hacer este proyecto, es un éxito, tu vida cambia. ¿Hablamos de eso más adelante?
Claro que sí.
Estás escuchando el podcast de Duro de Tomar.
Y estamos hablando con la autora de los bestsellers de Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías. Sofía, estamos charlando un poquito acerca de tu carrera y tu trabajo también como mujer. Una mujer exitosa que inspira. ¿Tú a qué otra mujer admiras, mexicana?
Pues a mí, yo la verdad es que te podré echar un listón y te voy a echar un listón.
Echar un listón.
En el canal de YouTube.
Hay que presumir a las mujeres exitosas.
En el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista justo tenemos como una lista de reproducción que se llama Charlas con Especialistas.
Sí.
Y ahí entrevistamos como a gente que tenga ideas interesantes, que pueda aportar a algo a la gente que está buscando ideas para carrera, para negocios, para sus finanzas. Y bueno, algunas de las que hemos entrevistado, entre ellas está Claudia Heredia, que es una de las fundadoras de Kiching, que es una plataforma de comercio electrónico. A mí ella me parece una persona espectacular porque aparte de que dio como este salto de ir de Godín a volverse emprendedora de una startup pues de comercio electrónico bastante fuerte.
Y mexicana.
Es una chava como muy completa, ¿no? Es maestra de yoga y además es una super mamá y es una super amiga. O sea, la verdad es que creo que hay personas que tienen esta capacidad de ser talentosas en muchos aspectos. Entrevistamos también, por ejemplo, a Fa Orozco de Las Palabras de Fa, que tiene un canal de reseñas de libros, es una booktuber, entonces que también tiene cosas súper, súper interesantes. En temas de finanzas, por ejemplo, está Regina Reyes Heroles, de Vivir como... su sitio se llama Vivir como Reina y ¿sí? Gastar como Plebeya.
¡Wow!
Okay. Está padrísimo, la verdad. Isela Muñoz, del Peso Nuestro, que hace también cosas de finanzas personales, pero más enfocado a deuda y también al tema de retiro. Carla Bailey, que su libro se llama Toma el control de tu dinero. Adina Chelminsky, que también tiene unos libros padrísimos de finanzas. A mí me tocó editar sus columnas cuando ya estaba en El Economista. Entonces, sí, la verdad es que son chavas mexicanas súper interesantes, que hacen cosas muy padres. Está, hay Ana, por ejemplo, de Pick Queen, que es una organización que les enseña a las niñas a programar. Entonces, como que creo que en todos los sectores hay mujeres súper talentosas, en la ciencia, en los negocios, en la economía. Hay muchas que, por ejemplo, no conozco, pero me parecen súper admirables, como Guadalupe Latapí de Aires del Campo, que ella convirtió una marca de orgánicos, pues eventualmente la vendió y ahorita la puedes comprar en cualquier súper. Y su idea era justamente pues capacitar mejor a la gente del campo para poder... Uno de los problemas es que a veces los orgánicos no están certificados. Entonces no pueden llegar a otras personas, ¿no?
¡Qué orgullo! Entonces, ¡qué orgullo escuchar todas estos nombres de mujeres mexicanas que han sobresalido por su trabajo! En tu carrera, lo que llevas también en tu vida laboral, ¿te ha tocado algún problema de discriminación, pago menor porque eres mujer? ¿Cómo es la situación aquí laboral en México? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
O sea, cuando yo era reportera, evidentemente sí había una diferencia entre lo que ganan probablemente los reporteros y las reporteras.
¿Simplemente por el hecho de ser mujer?
Creo que hay un tema ahí de que a veces sí hay como este sesgo de... tienen esta idea de cuánto podemos ofrecer y tienen esta idea de que probablemente las mujeres exigirán menos, ¿no? También me tocaron como algunas cosas, algunos comentarios muy feos en medios, como yo fui editora de portada muy joven.
Sí.
Entonces de pronto un consultor que estaba haciendo una auditoría justamente en este medio que se estaba vendiendo, como que estaba haciendo insinuaciones de que yo tenía ese puesto porque andaba con alguien, ¿no? O sea, como que creo que
¿Cuál es la sensación de una, porque a lo mejor los hombres no podemos comprenderlo del todo porque no nos toca vivirlo a nosotros como hombres. ¿Cuál es la sensación de una mujer al escuchar eso? Porque por más que sea mentira, ¿cuál es la sensación de que en la sociedad machista en la que vivimos hagan ese tipo de comentarios?
Yo la verdad es que para ese momento sabía mucho menos de lo que sé ahora. Si supiera lo que sé ahora, en ese momento lo hubiera demandado.
Sí, claro.
Porque eso es un derecho laboral. O sea, nadie puede, digamos, tener ese
difamar
tipo de...
insinuar claro. Algo que no es,
no,
claro.
Y de alguna forma también tipifica como un cierto tipo de acoso, ¿no? Pero creo que en ese momento lo que pasa mucho es que a veces... Y eso es difícil de comprender si no has estado en una situación similar. Por muy capaz que tú seas, siempre tienes que estar demostrando un extra y siempre tienes que estar poniendo muchos límites para que no se malentiendan las cosas. O sea, lo triste es que a veces las cosas se pueden llegar a, o más bien, la gente da por sentado cosas.
Sí, claro.
O sea, es como, es una chavita, no puede estar ahí porque sea muy inteligente, sino tiene que estar ahí por otra situación. Y creo que a la vuelta del tiempo, eso es lo que ha pasado, que la gente probablemente ahorita jamás en la vida me dirán, es que eres un bestseller porque tienes un galán. Jamás en la
editorial,
vida, ¿no?
Claro, claro.
Pero imagínate cuántos años me ha costado a mí tener este tipo de trabajo. Y creo que es el tipo de cosas que a veces como hombre a ti no te preguntan nunca, ¿no?
Claro.
O sea, no creo que nunca te diría a ti, ay, Roger, ¿con quién andas para que te den tu programa?
Por supuesto,
pues no.
Claro. Pero es algo que debemos de cambiar como sociedad.
Claro.
Para terminar, estamos hablando con Sofía Macías, autora de bestsellers aquí en nuestro país. ¿Qué le podrías decir a todos esos hombres para tener esa reeducación de cómo vemos a la mujer?
Pues creo que a veces hay que tratar de ver, sobre todo a las compañeras de trabajo, aunque sea muy difícil, como personas. O sea, si fuera un hombre, ¿cómo lo tratarías?
Claro.
Entonces, creo que eso... Y digamos que para entender una situación, necesitas escucharla absteniéndote todo lo posible de tratar de meter lo que tú ya sabes. Porque el ser humano, por naturaleza, tanto hombres como mujeres, siempre buscamos lo que nos confirme nuestra opinión.
Claro.
No buscamos aprender.
Claro.
Entonces... Si realmente te interesa entender el tema, yo sé que para muchos hombres a veces es difícil porque cuando les empiezan a hablar de feminismo, cuando les empiezan a hablar de derechos, como que siempre es fácil sacar otro tema. Por ejemplo, hoy en Twitter alguien me escribía, porque Señorita Lechuga, que es un cómic padrísimo, sacó un tema así de no me des flores, dame el mismo pago, ¿no? Que,
sí.
Y un cuate dijo, pues, hashtag Día Internacional de la Mujer, pues si quieren el mismo pago... paguen también la mitad de la cuenta, no sé qué. Y yo la verdad es que desde el punto de vista de este chavo, creo que es legítimo decir, ok, si ganamos igual, deberíamos de pagar igual.
Sí.
Pero el chiste es que ahorita no está pasando eso.
Claro.
Entonces,
hay una desigualdad y por eso las mujeres están luchando, claro.
Si ganamos, o sea, yo lo que diría es, si ganamos diferente, pues hay que pagar proporcional, ¿no?
Claro.
Pero el chiste es como tratar de abrir ese diálogo y de no tratar de... y de no sentirse atacados de inicio. Sino
claro.
Decir, ok... ¿Por qué hay tanto movimiento con esto y por qué dicen que se sienten tan atacadas o por qué dicen que sienten tanta diferencia? O sea, a veces tratar de entender un poquito, la verdad es que... Y a lo mejor no vas a estar de acuerdo, pero ya diste un paso diferente y ya estuviste en contacto con una idea diferente en lugar de tratar de confirmar las tuyas.
Claro, muchísimas gracias, Sofía. Gran, gran plática contigo en esta tarde. Obviamente vamos a seguir hablando ya de tus libros próximos. ¿Ya hay próximo libro o no hay próximo libro?
Bueno, estoy terminando la serie de Tengo Iniciativa, que sale la segunda parte, y estoy preparando uno del cual todavía no puedo hablar.
Es para niños, ¿verdad?
Tengo Iniciativa es para niños y hay otro que sale a principios de año, el próximo año. Pero bueno, de todos modos, los que quieran una probadita más de esto, también estamos haciendo un curso en línea. Entonces se pueden meter a pequeñocerdocapitalista.com/cursos.
Fantástico. Gracias, Sofía, por estar con nosotros aquí y muchas felicidades. Y a todas las mujeres que nos están escuchando en este Día Internacional de la Mujer.
Estás escuchando el podcast de Duro de Tomar.
Señores, vamos a seguir hablando de las mujeres y mujeres mexicanas exitosas que han luchado por hacer su sueño realidad. Y ahora estoy en la mesa con otra mujer mexicana exitosa. 24 años tienes, Charlotte Blum. ¡24 años, mujer!
Sí,
y con un proyectazo.
Ay, muchas gracias, Roger.
Para toda la gente, Charlotte es licenciada en publicidad, trabaja en el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento como analista de comportamiento.
Sí.
Pero ¿cómo nace el proyecto que nació en Instagram, en una red social?
Sí, pues en mi perfil personal empecé a subir como tips y consejos de, ay, aquí compré, no sé, un rastrillo reusable, o aquí compré aceite de oliva a granel, cosas que jamás me había imaginado que iba a encontrar.
Eso lo aprendiste en tu casa, supongo, ¿no?
No, no, no. Eso lo aprendí porque una vez vi un video de una chava que se llama Laura Singer.
¿Sí?
Entonces ella produce solo un mason jar de basura.
Sí.
En 4 años. Y yo dije, ay, obvio no. O sea,
¿cómo le hace?
Pues exactamente, yo dije, ¿cómo le está haciendo esta chava? Entonces me metí a su blog y empecé a ver todos los consejos que subía y dije, ah, ok, o sea, chance y sí se puede y enloquecí. Empecé a buscar cuáles eran las opciones para reducir mi basura y pues
claro,
ahí buscando y buscando y buscando y buscando, fui encontrando opciones. Entonces yo las subí a mi Instagram y me preguntaban tanto que dije, pues mejor hago una específicamente de eso y ahí sí les puedo explicar absolutamente todo.
¿Cuál es la pasión de realmente ayudar al medio ambiente? ¿Te lo inculcaron tu familia, los estudios, alguien más? O sea, realmente hay que tener una educación por ver toda la basura que generamos nosotros, ¿no?
Sí, claro, pues realmente no es como que me lo hayan enseñado desde chiquita, sino que me ha encantado siempre la naturaleza. O sea, me mandaban a campamentos de estar en una canoa 2 semanas y pues es una regla no dejar absolutamente nada de basura.
Claro, claro.
Entonces como que el chip siempre ha estado en mi cerebro y no sabía que existía un movimiento, que es el movimiento Zero Waste, como para neta lograr reducir la cantidad de basura.
Ok, ¿qué se ve en tu Instagram? Ella es creadora del movimiento No Seas Waste.
Sí, claro, que no seas waste.
No seas basura. Platícanos un poquito qué es lo que vemos en tu Instagram y con este proyecto.
Ok, bueno, acabo de empezar otra vez el No Seas Waste Challenge, que son 31 días donde cada día te voy diciendo, día 1, usa un termo. Son cosas al principio bien fáciles,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Día 2, usa una bolsa de basura. Entonces, en Instagram vas a ir haciendo un challenge y cuando acabas todos, yo te voy poniendo un sellito. Que
sí.
En el challenge de esta vez hay más de 200 personas haciendo el challenge. Entonces, si quieren entrar, díganme que lo escucharon por aquí y lo hacemos.
Algunos consejos prácticos que podemos utilizar nosotros, la gente, para reducir la basura que hacemos, ¿no?
El primer consejo sería identificar tu basura. O sea, un día, neta, que no tengas nada que hacer, un domingo, abres tu basura y empiezas a ver de, ay, esta basura es de, no sé, las espinacas desinfectadas, o esta basura es de la pasta de dientes, o cosas que como que no estás consciente.
¿En cuánto lo divides, ¿no? Orgánico, inorgánico, pero también hay, se puede subdividir, ¿no?
O sea, sí, pero es mejor que dividirlo, es mejor no producirlo para que no lo tengas que dividir.
Ok, muy bien.
Entonces... Entonces...
Quiero ver cómo vives, Charlotte, cómo vive. Me debería ir una semana a su casa para ver cómo vive y aprender.
Pues es que, o sea, como que lo más importante es planear lo que vas a consumir.
Sí.
Si te vas a hacer un sándwich, necesitas pan. El pan viene en una bolsa,
sí,
con una cosita de plástico y es como rayos, o sea, tengo que encontrar una panadería local. Entonces empiezas a consumir local, empiezas a consumir más sano porque no comes cosas con conservadores.
Y ayudas además a la producción local.
Exactamente.
¡Qué maravilla! ¿Qué te hace sentir como mujer creadora y de 24 años, muy joven, este movimiento que se está sumando muchísima gente?
Padrísimo. O sea, a veces no me la creo y se me pone la piel chinita porque es un tema que la gente es súper consciente. O sea, la gente comparte en Facebook, ¡ay, sí, el mar está lleno de basura! Y llega a millones de personas, pero realmente no hay nadie que te diga, haz esto, 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 esto y esto como para neta empezar a reducir la cantidad de basura que produces. Y eso es lo que yo pongo en No Seas Waste. Es como, si necesitas un shampoo, no seas waste. Utiliza este shampoo que es sólido. O utiliza esta marca de desodorante que es sólido. O trato de buscar todas las marcas mexicanas que encuentro para decirles, oye, la opción es esta, o esta, o esta, o esta. Y subo reseñas, subo consejos, subo anécdotas chistosas que me pasan. Entonces, ahí hay toda la información para reducir tu basura.
¿Cuál sería tu sueño, Charlotte Broom, que estamos hablando en esta tarde en vivo contigo, en este Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál es tu sueño en un futuro? ¿Qué te gustaría hacer?
Ah, yo voy a ser la Yuya del No Seas Waste. O sea, obviamente necesito que toda la gente sepa cómo hacerlo y darles todas las herramientas y todo el conocimiento que necesiten.
Y para las mujeres que nos están escuchando en este Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es tu, qué le gustaría decir a ellas?
Primero, que no sean waste. Y después, que sigan sus sueños. O sea, que si sienten que quieren hacer algo, que neta lo hagan. Yo empecé esto en noviembre.
Es lo mismo que nos dijo hace poquito también Sofía Macías, autora bestseller de México. Lo mismo que acabas de decir, y vemos que todas las mujeres exitosas tienen también ese condimento o ese secreto para ser unas mujeres exitosas, ¿no?
Pues yo creo que sí. Y es que, o sea, neta, si quieres hacer algo, solo tienes que hacerlo. Si no jala, bueno, pues ya ni modo.
Habrás otra cosa, ¿no?
Exacto, pero si sí jala, el impacto es enorme. Me mandan chavas de, ay, estoy súper feliz, lo estoy haciendo con mis amigas, ya voy a hacer un picnic sin basura. Y entonces yo casi casi lloro de leer que tantas personas neta están interesadas y que sí lo están haciendo.
Charlotte, un placer que estés con nosotros en EXA, de verdad.
Muchas gracias.
Un placer conocerte, otra gran mujer exitosa. Síganla en Instagram. ¿Cómo te seguimos en Instagram a los que están interesados en ya no hacer más basura?
Pueden seguirme en Instagram como No Seas Waste.
Ahí está, WASTE. Uh-huh. Waste, ¿no?
Exactamente.
Para toda la gente que tiene Instagram. Gracias, uh-huh, mi querida Charlotte. Bienvenida a XFM y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Feliz
a ti,
día en el Día Internacional de la Mujer.
Esto fue Duro de Tomar con Roger González por XFM 104.9. Yo creo en la radio.